sarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
Y cómo nos gusta poner esta canción, sobre todo cuando quien cumple años son nuestros amigos. Y en esta ocasión es Xavier Añúa. Xavier...
Que me emocionáis con estas cosas, que me pongo enseguida así tierno.
Bueno, pues Xorionak, fue tu cumpleaños el pasado lunes. Vimos muchas imágenes a través de las redes sociales y sobre todo, además de las imágenes que vimos, vimos las felicitaciones. Un buen tipo, sí. Xavier, decían.
Sí.
Y decíamos...
Mira, es una de las ilusiones de la vida. Que cuando ya estás pasando el final del camino, pues que la gente te aprecie. Te puedes haber equivocado, eso, pero que tengas amigos. Es el mayor regalo,
¿no?,
de la vida.
Totalmente de acuerdo.
Lo demás no vale la pena. Al final, llegas con los bolsillos vacíos cuando te van
no. De aquí no te llevas nada, no, sin lugar a ninguna duda.
Y el que te quiera la gente... Pues es muy bonito, ¿qué quieres que te diga? Yo me emociono enseguida con estas cosas.
Bueno, pues veíamos, desde
y muchas
luego,
gracias, ¿eh?
Muchos,
bueno... Miles que...
Bueno, pues desde luego, es que ricasco a ti por estar siempre los miércoles con nosotros, al igual que Esperanza Molina. Bueno, y antes del informativo, antes de las noticias, estaba nuestra compañera Ane Aguirre en una rueda de prensa y nos hablaba de esa sustitución, bueno, primero, lógicamente, de la prohibición de introducir a la Plaza de la Virgen Blanca el vidrio, botellas de vidrio. Ustedes saben, el 4 de agosto a las 6 de la tarde, lo que supone el vidrio y sobre todo el peligro que supone introducir vidrio cuando son miles y miles y miles de personas las que se dan cita en la bajada de Celedón. Hoy se ha presentado, a las 10:30 de esta mañana, se ha presentado una alternativa, una bota de plástico. Nos lo contaba precisamente nuestra compañera Ane hace unos instantes. A 0,50, o sea, 50 céntimos, una bota de plástico, de alguna manera, donde poder introducir las bebidas o lo que cada uno quiera beber. Y Xavier... Tú justamente así en los últimos segundos decías, igual lo que también habría que reducir o nos teníamos que replantear es lo que se ha convertido la fiesta o el sinónimo de fiesta alcohol.
Eso. Bueno, primero me parece que el ayuntamiento en estos temas de las fiestas cada año va tomando medidas muy positivas. Lo de los toros, ahora lo del alcohol. Yo creo que es muy positivo. Buscar soluciones, uh-huh, soluciones que favorezcan un poco al ciudadano, porque el vidrio nos provocaba todos los años bastante...
Sí, es un peligro, sin lugar a ninguna duda. Uh-huh.
El confort, en realidad, el confort de la ciudad, ¿no?
Exactamente.
Que te acoge y en la que estás a gusto, pues facilitar ese confort.
Sí. Y luego nos creamos, además, dentro de esa misma fiesta, de esa bajada de Celedón, nos creamos algunas cosas como, por ejemplo, cuando el Celedón baja, llega y atraviesa la plaza, se ha convertido también en una especie de tumulto que es innecesario. Es que nos creamos unas tradiciones que no existen y que no favorecen nada. Pero, sobre todo, yo creo que hay que pensar que fiesta y alcohol no tienen por qué encajar. Uh-huh. Uno se lo puede pasar cuando pegan el chupinazo, se lo puede pasar muy bien sin beber alcohol y sin estar cocido dos horas después. Que es lo que hace la mayor parte de la gente. Pero siempre hay otros que les gusta beber y incluso, yo no creo que incluso estén bebidos, pero que les gusta simular que están bebidos. Pero la bebida no es buena. Entonces, limitemos en lo máximo la bebida de alcohol a lo largo de las fiestas, porque duraremos más alegres durante más tiempo si no se bebe tanto.
Bueno, para hacernos una idea, el pasado año se cortaron 82 personas, claro, y se recogieron 13.000 kilos de vidrio. Ahora, Esperanza, lo que nos proponen, nos acaban de proponer hace unos instantes, hace unos minutos, ha sido una bota de vino, pero que es de plástico la bota, como la alternativa al vidrio y al cava en la bajada de Celedón.
Hombre, las botas, aunque no sean de plástico, tampoco son de nada que hiera. El problema gordo parece ser el cristal. De todas formas, como con el comentario que ha hecho Xavier, yo creo que va a ser muy difícil separar el alcohol de las celebraciones. Cualquier celebración, desde la más personal a la... Un momento, por favor.
Sí, creo que le están llamando por teléfono a Esperanza. En cualquier caso, ella efectivamente está en casa. En cualquier caso, sí que dices la celebración, la diferencia de la celebración y separar lo que es alcohol de lo que es la fiesta.
Ya sé que no se puede quitar el alcohol, pero se puede reducir. se puede reducir. Nos van a decir algunos, que siempre eso, es que claro, no, el vino, perdón, la bota no vale igual. No sé si es vino malo el que se bebe, o es que va a pasar que están viviendo un
sí, bebé. Sí, si además, vino, en muchas ocasiones lo que hacemos es tirarlo, ¿eh?
Exactamente.
Es tirarlo. Bueno, Esperanza, que creo que ya has cogido el teléfono, cuéntame.
Sí, sí, he cogido.
Estábamos hablando de separar el alcohol de la fiesta.
Pues yo creo que es una de las tradiciones más arraigadas en la cultura de todos los pueblos y de todos los grupos sociales. Me parece que va a ser muy difícil. Otra cosa es que el sentido común se fomente y se comprenda que lo que no puede uno es revolcarse por el suelo borracho perdido. O sea, que una cosa es celebrarlo con una copa que se brinda en los propios cumpleaños, en nuestras familias y en nuestros medios de lo más personales, precisamente se toma una copa, ¿no? Y las copas son una copa es agradable para un aniversario, para cosas así. Entonces está tan arraigado en la cultura. Un momento.
Bueno, pues es que no sabemos qué vamos a poder hacer, si vamos a poder seguir continuando con Esperanza. Pero no,
yo creo que simplemente es que beber razonablemente. Razonablemente significa que durante toda la fiesta vas a estar mucho más en forma, vas a tener más ganas de divertirte que si te cueces como las compotas que suele suceder a
lo del cocerse está muy bien. Sí,
es que lo que bueno, es una expresión que siempre hemos dicho, lo de cocerse como las compotas, ¿verdad? Es un poco el esto bueno, vitoriano.
Bueno, pues el sistema utilizado, además de esta bota, también nos lo decía Anne Aguirre, pues el sistema utilizado va a permitir, por ejemplo, que si metemos algún tipo de vino espumoso, por ejemplo, o una gaseosa, va a salir disparada como lo hace normalmente el cava o el vino espumoso.
Sí, sí.
O sea que si lo que queremos cuando compramos es para tirar, pues siempre se puede meter gaseosa, por ejemplo, y hacerlo con una bota de plástico, que lo que va a hacer, desde luego, es que no haya vidrio y que no se produzcan pues esos cortes que el pasado año se cortaron 82 personas y se recogieron 13.000 kilos de vidrio. Este es uno de los temas del día, pero el otro también. Hoy estamos el Día Mundial sin Tabaco. Yo no sé si habéis fumado alguna vez.
Oye, nos vais a quitar el tabaco, la bebida, pero bueno, ¿esto qué va a ser?
¿Esto qué va a ser? Bueno, Esperanza, ¿tú has fumado alguna vez o no?
Yo he fumado como un carretero desde los 9 años, para mi desgracia, y lo he pagado bien caro.
Bueno, ¿qué hacías a los 9 años fumando?
Pues que mis primos, los chicos, me admitieran jugar con ellos en vez de con las niñas. Querías, que me aburría.
Claro, te aburrías. Querías jugar con ellos y lo
claro,
que pasó...
Claro, pero si no fumaba porque nos metíamos en un armario enorme que tenía mi abuela y fumábamos allí.
¿Cuántos años fumando, Esperanza?
Muchos, demasiados. Uh-huh. Mira, el último pitillo el último ducado me lo fumé, desgraciadamente, en la madrugada del día que mataron a Fernando Buesa. Ajá. Uh-huh. Ese fue el último pitillo.
Xavier, ¿tú has fumado alguna vez?
No, yo no he fumado nunca. Y quizá tuve suerte porque yo iba a los coras y los coras, cuando éramos también muy jovencitos, no sé, teníamos 12 años, y solíamos ir al Batán y allí todos los amigos, bueno, muchos de los amigos, hacían cigarros con lo que llamaban la panoja del maíz, con eso. Y se hacía un cigarro. Y claro, cuando tú ves eso, lo pruebas y dices, ¡uy, qué horroroso es esto! Ya dices, esto no es para mí.
Bueno, sí. Pues nos dan una serie de datos, 1 de cada 4 vascos fuma y solo el 5% de los que lo intentan dejar por su cuenta lo consiguen. La media de consumo es de 12 cigarros al día. Esperanza, asústanos, ¿cuánto fumabas al día?
Pues mucho, todo lo que podía.
Todo lo que tenías tiempo, ¿no? Todo lo que tenías tiempo, pero bueno, en cualquier caso, sí. Hoy hay un eslogan, es Esfúmate del Tabaco, es la nueva campaña de la asociación precisamente contra el cáncer para dejar de fumar, y es que este es uno de los grandes objetivos. En cualquier caso, lo dejamos ahí, Esfúmate del Tabaco, ese es el eslogan, es esta nueva campaña, y dejamos, ya vamos a dejar hablar de alcohol y de tabaco y nos vamos a meter de lleno con la actualidad. Ayer conocíamos cómo Mariano Rajoy, cambiamos rápidamente, va a tener que declarar en persona el 26 de julio como testigo en un juicio por corrupción en el que supuestamente está vinculado su partido, el Partido Popular. La Audiencia Nacional le obliga a declarar presencialmente por la Gürtel. Xavier.
Yo no creo que...
Habían
que,
propuesto no declarar sí. presencialmente.
Yo es que no me parece que el presidente de un país sea necesario que acuda a una declaración de ese tipo en tanto que testigo, ¿no? Y no me parece porque debería el presidente de un país tener el debería ser objeto de respeto. ¿Qué pasa? Que la pandemia que ha habido de la corrupción, porque ya es una pandemia, nos lleva a cosas como estas. Porque luego, si vamos al lado práctico, ¿qué va a decir Rajoy? Pues Rajoy va a decir que no sabe nada, que no se ha enterado nada. Ya lo dijo el portavoz del partido de Rajoy, lo dijo así, que es un hombre verdaderamente impresentable, tal como plantea las cosas. Y dice, no, si de Rajoy de esto sabe lo mismo que el Papa. Primero hay que tener respeto a las cosas que se dicen. Y contestar con butades como esa no arregla nada. Pero yo creo que no va a decir absolutamente nada. Lo que pasa, y el peligro que tiene, es que esa corrupción va poco a poco haciendo un cerco más pequeño. Se va acercando. Van cayendo todos los peones, luego van cayendo los alfiles, ahora ya ha caído la reina, solo queda que caiga el rey. Y el momento que ya el cerco se estreche tanto que le afecte directamente a Rajoy, lo más probable sería que no tenga que acudir como testigo, sino como imputado. Y perder ahora el tiempo con eso no lo considero tan importante. Lo que importante es que se llegue al fondo de la cuestión y que se acredite que toda esa corrupción, primero, va a ser perseguida, sancionada, y segundo, que se vaya a devolver el dinero. Porque hasta ahora nadie ha hablado de devolver el dinero.
¿Sí? Esperanza.
Sí, suscribo 100% lo que dice Javier. Yo creo que se va a jugar mucho con la imagen así impactante del presidente del gobierno declarando y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues esa foto, esa imagen se va a cotizar y va a tener una importancia extraordinaria. Pero en el fondo de la cuestión, a mí me da la impresión, en general, todo lo que está ocurriendo en política, que de alguna manera estoy viendo lo que quieren que vea.
Sí, sí.
Es decir, que de alguna manera... Uh-huh. No tenemos todos los días, estamos saturados de imagen y de cotilleo, voy a decirlo así, no, que no encontraba otra palabra que la pudiera sustituir, ¿no? Entonces estoy viendo una representación, pero nada de lo que está ocurriendo en política en estos momentos. Yo, que tengo bastante sensibilidad política y que me gusta y que me interesa y que
lo
procuro
sigues, además,
informarme,
sí. Uh-huh.
Eso es que no estoy entrando en la verdad. O sea, que no estoy entrando. Claro, ahora los medios son tan potentes y tan populares a la vez que podemos tener miles de imágenes, miles de relatos, pero yo me quedo siempre, cada vez más, con la sensación de que la verdad de lo que está ocurriendo ni la huelo.
Por cierto, será el próximo 26 de julio cuando el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tenga que declarar en persona como testigo en un juicio por corrupción.
Claro,
en el que supuestamente...
Eso,
sí.
Todo eso está muy bien, pero se sigue robando, bueno, el caso del fiscal, bueno, ya es una cosa que...
Claro, ese es el siguiente tema que os iba a plantear.
Que te hace tirarte por los suelos.
Claro, el fiscal jefe de anticorrupción, Manuel Moix, hemos conocido también estos días... que posee desde hace 6 años, Javier, esa pregunta va para ti, el 25% de una sociedad radicada en Panamá.
Claro,
estamos hablando de
otra vez los países latinos en combinación con los mandatarios, o sea, no sé, es eso. Yo, de todas formas, para alegraros la vida, os recomiendo un artículo aparecido en El País hace un par de días que se llama Donald y la fábrica de chocolate, de John Carlin. Os lo recomiendo firmemente si queréis expansionaros un rato.
Lo vamos a leer. Yo lo que le quería preguntar, como experto en leyes, además es a Javier, estamos hablando de una sociedad heredada por Moix y sus tres hermanos tras el fallecimiento de sus padres. ¿Estamos hablando del fiscal jefe de anticorrupción?
Es que para ser fiscal, es poner de fiscal jefe de anticorrupción a esta persona con estas cosas que había...
Que lleva unos meses y realmente está en la picota todo el día.
Exacto, es como poner al zorro, al lobo, al cuidado de las ovejas. Es que es increíble. Él no podía haber aceptado ese cargo anticorrupción. No lo puede aceptar teniendo
bueno,
ese...
Es como una burla siniestra hacia todos los ciudadanos
que tienen muy pocos bienes y muy pocas cosas y que para sobrevivir les cuesta mucho. Es una burla siniestra. Y ya digo, es absolutamente inaceptable, no que haya hecho eso, sino que al primero aceptase ese cargo. Tú, cuando te proponen eso, tenías que decir, no, mire, si yo veo anticorrupción, yo de esto no me ocupo, porque tengo este problema. Con lo cual ya...
Dice que la sociedad está debidamente declarada Hacienda.
Es que no tiene por qué ser ilegal. Es que puede ser legal y puede ser una cosa realmente con una falta de ética total, repito.
Que veces, la ética y la legalidad no sé si se dan la mano.
Mira, yo
van por el mismo camino.
Deberían darse la mano. Pero cuando tú vas a... ya los romanos lo dijeron aquello, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo, pues aquí es exactamente igual. Si es algo básico en la política. No solo tienes que ser eso, sino parecerlo también. Y claro, si tú tienes unos bienes offshore, por muy legales que él quiera decir que son, es realmente una burla a la ley. Es una burla a la ley y una burla a los ciudadanos y ocupar un puesto de ese nivel.
Y una desestructuración del Estado y un descrédito de una acción tan noble como es la política, tremenda, ¿no? Porque estás asistiendo a una comedia mala, a una mala representación, ¿no? De algo. ¿Qué hay detrás de eso? No es posible que situaciones como las que estamos viviendo se sostengan. Por bastante menos han empezado guerras mundiales en el pasado, ¿no? Uh-huh. Y no, es decir, yo lo que quisiera de verdad saber es qué hay de verdad en todas las representaciones.
Uh-huh. Bueno, pues Esperanza, lo seguiremos contando a los oyentes, seguiremos reflexionando a lo largo de los próximos días. Pues te esperamos el miércoles, cuídate mucho.
Ya procuro, gracias.
Un saludo.
Un beso.
Bueno, Xavier, pásalo bien.
Eso lo vamos a intentar.
Hasta la próxima semana. Que lo pases estupendamente.
Gracias.
Cuídate
igualmente.
Mucho.
Y muchas gracias por todo.
Gracias.
A vos.